la bienvenida también a Felipe Piña.
¿Cómo les va?
¿Cómo estás?
Mucho frío afuera, ¿eh?
¿En serio?
Saludo y felicitaciones al nominado, al Martín Fierro.
Muchísimas gracias.
Por favor, en el rubro cultural educativo, por si te he visto. No me acuerdo, felicitaciones.
Así es, muchas gracias, muy contento. Así que vamos a ver. El 18 de junio, ¿no?
Así es, hacemos la fuerza, che.
Vale. ¿Te gustan los premios?
Sí, a todo el mundo le gustan los premios. Me parece que sí, que es un reconocimiento y... Además, en este caso es un equipo, porque es al programa, así que es un equipo muy lindo del canal de la TV Pública.
Y también a nosotros, Felipe, ¿eh? A nosotros que te ayudamos en esta tarea.
Por supuesto,
un pedacito de este Martín Fierro es nuestro también.
La verdad que sí. No sé, algún guiño vas a tener que hacer para que identifiquemos.
A los medios públicos, puedo decir.
Está muy bien.
Está en globo a todo ahí.
Está muy bien.
Está perfecto.
Está muy bien, quedamos bien con todo, me parece muy bien. ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de qué pasó después del 25 de mayo, porque siempre hablamos hasta el 25.
Claro.
Pero ¿qué pasó? Y después del día 26, 27, 28.
¿Llovía o no llovía?
Llovía. Había paraguas. El paraguas era un invento, ya tenía como 200 años para el momento de la revolución. Eran caros, de manera tal que no puede pensarse en una plaza llena de paraguas. Mucho capote de cuero, ¿viste? El cuero era algo muy usado entre nosotros. Y bueno, lo que pasa es que después de formar la Junta había que hacer la revolución, o sea, había que empezar a tomar decisiones en el camino difícil que se había tomado, prometiendo ser fieles a Fernando, cosa que España por supuesto no creía, ni al propio virrey, que comienza a conspirar inmediatamente junto con los poderes que quedaban establecidos, ¿no? Por ejemplo, el Cabildo, que sigue siendo un núcleo muy realista y muy reaccionario, la Audiencia, que era la Corte Suprema de la época, los llamados oidores, todo eso había que empezar a depurarlo, y ahí había una disputa entre los sectores de poder de la Junta que tenía que ver con Mariano Moreno, el sector morenista, digamos, los más revolucionarios que podríamos mencionar a Belgrano, a Castilla, a Moreno, y los más conservadores, donde obviamente la cabeza visible era Saavedra, ¿no? Pero bueno, evidentemente cuando comienzan esta conspiración, que va tomando un cuerpo muy fuerte, una conspiración armada contra la revolución, que va a tener su sede en Córdoba, hay que empezar a tomar medidas, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con estos conspiradores que tenemos adentro, peligrosos? Porque la idea era una invasión envolvente que desde Montevideo, el Alto Perú, arrasando Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y los focos rebeldes, con la condena a muerte de toda la población, o sea, un desastre. Así que ahí comienzan a operar un poco los anticuerpos de la revolución, gracias a Moreno, que es un activo defensor de la revolución. Saavedra vacila un poco más, entiende que hay que tener cuidado con las medidas que se toman, pero acá estaba el juego de la revolución. Incluso historiadores muy moderados, como el presidente de la Academia, históricamente, Ricardo Levene, dice que se obró correctamente, ¿no? Que no había manera de... Si no, la revolución moría en la cuna, dice Levene. Entonces se corta por lo sano, y hay una medida muy fuerte que se toma a mediados de junio de 1810, que es convocar a todos estos conspiradores, al virrey, los oidores, los miembros del cabildo disidentes, se los convoca al fuerte, así entre gallos y medianoche, y si les dice que están siendo expulsados del país. Entonces los tipos dicen, bueno, quiero ir a buscar mi maleta, quiero ir a saludar. No entendieron, se van ya.
De una, así.
Se van ya.
Como cuando te echan de una empresa, que la gente de seguridad te acompaña a retirar tus pertenencias, más o menos.
Cuando
así.
Te acompañan.
Cuando te acompañan, sí. A veces tienes acá no tienes la posibilidad de agarrar la cajita y guardar las cosas del escritorio.
Nada, los tipos se quedaron. El tipo, imagínate, un virrey acostumbrado a todo un trato, un boato, ¿no? Y le dice, no, se va directo. Acá está la carroza que lo lleva al barco. Y ahí los fletaron a todos estos, que eran una peste realmente.
Bueno, le pusieron un auto hasta el barco, eso está bien.
Sí, una carroza, una escolta, una escolta muy, muy amable, te puedes imaginar.
Claro.
Y el que le da la noticia es Juan José Castelli, que es, como todos sabemos, era la voz de la revolución, donde hay un discurso muy simpático, ¿no? Dice que en realidad están cuidando sus vidas, que no pueden garantizar su vida porque la gente está muy enojada con ellos.
Muy bien.
Así que han tomado la sana decisión de fletarlos hacia España sin escalas. Que han contratado un corsario, el corsario Dart, de los tantos corsarios que andaban por aquí, que no eran piratas, sino que eran gente que trabajaba al servicio del Estado. Se contrataban y los tipos trabajaban a porcentaje. Entonces contratan una nave inglesa que tiene la consigna de no parar hasta las Canarias. O sea, no ningún desembarco en Río Janeiro.
Perdón.
Y ahí lo llegan a todos
estos. Vos seguí. Hay tormentas,
ojo,
seguí.
No lo bajes en ningún lado a estos.
¿Cuál es la diferencia entre un corsario y un mercenario?
Es un poco mercenario, un corsario. Uh-huh. Es un poco mercenario. Tiene un poco mejor prensa por ahí, corsario.
Claro. Es un tema de marketing.
Sí,
bien,
Pues, aparte,
suena mejor, ¿no?
Y aparte es más literario, ¿viste? Uh-huh. Los corsarios. Salgari ha hecho mucho por esto. Uh-huh. Y acá tuvimos corsarios muy nobles, ¿no? Si pensamos en Hipólito Bullar, uh-huh, en el propio Brown, que comenzó siendo un corsario, ¿no? Uh-huh. Un hombre que trabaja. No es una mala palabra, es una palabra de un tipo que se conchaba, digamos, se contrata con un Estado al 30% de las presas, de lo que él captura va 30 para él y el resto va para el Estado, uh-huh, en épocas de donde la guerra naval era muy importante, uh-huh, y donde la patria no tenía para armar una flota propia. Entonces eran como empresas mixtas, ¿no? Había un armador que bancaba el barco y que iba en el negocio con el corsario. El caso de Bullard, bueno, fue muy importante, fue el hombre que, como contamos aquí, tomó California, ¿no? Uh-huh, que era, sí, en ese momento el territorio español. Y Brown, hasta que arma oficialmente la flota, la Armada Argentina, es un corsario notable, irlandés, tan querido en Irlanda y tan mencionado, uh-huh, ¿no? Así que, bueno, volviendo a la realidad de Buenos Aires y de esta revolución naciente, se sacaron de encima a estos personajes y faltaba terminar con la rebelión de Córdoba, que la encabeza Liniers, que termina en fusilamiento, ¿no? Eso sí. Ahí no hay vuelta porque se evalúa que traerlo preso a Liniers, a Buenos Aires, era peligroso porque había todavía gente que tenía un buen recuerdo de él, de las invasiones inglesas, de ser el jefe de la Reconquista, y que podía ser complicado un juicio a Liniers en su presencia. Y entonces se evalúa que hay que liquidar a esos cabecillas de la rebelión que se hace en Córdoba, y también poniendo fin a una etapa de la contrarrevolución, ¿no? Mm. Esto es interesante porque si no hay una imagen idílica de que fue un paso de comedia, ¿no? Es decir, usted se va, yo vengo, por acá, señor virrey, no hay revolución que se haga de esa manera, uh-huh, ¿no? O sea, no se puede decir. Después de 300 años de dominación española, los españoles no se iban a ir pacíficamente, claro, uh-huh, y el poder no iba a ser ocupado con palabras, nada más.
¿Y había acuerdo acá sobre lo que estaba sucediendo?
Sí, había acuerdo hasta cierto punto porque había una gran jueza de todo esto, que era Gran Bretaña, ¿no? Que estaba, uh-huh, todo el tiempo encima nuestro diciéndonos, cuidado con no irse demasiado, no correrse demasiado, cuidado con los modos, cuidado con hablar de la palabra independencia. Todo esto tenía que ver con que Inglaterra era aliada a España en ese momento en la lucha contra Napoleón, cuidaba mucho esa alianza y no podía aparecer públicamente, sí, por detrás de bambalinas, como siempre el doble juego de la diplomacia británica, pero no abiertamente apoyando la rebelión americana contra España. Mm. Entonces todo el tiempo le estaba diciendo a estos muchachos, los bancamos hasta ahí, cuidado con el vocabulario, cuidado con lo que hacen, cuidado a quién fusilan, ¿no? Tengan cuidado porque...
¿Y cómo se financiaba?
La revolución se financió básicamente con la gente que tenía el interés de sacarse de encima el monopolio español, ¿no? Este absurdo sistema, uh-huh, económico por el cual todo lo que se vendía se le vendía a España y todo lo que se compraba se le compraba a España, que no producía absolutamente nada, que era una intermediaria. España no era un país productor. Entonces este enorme mercado americano de unos 30 millones de consumidores se abastecía de España, pero todos los productos venían de Francia y fundamentalmente de Inglaterra. Así que era muy molesto para los exportadores criollos que exportaban cuero, tasajo, etcétera, productos básicamente ganaderos, tener que atravesar eso y encarecer sus productos, encarecer lo que compraban para la vida cotidiana. Así que estaba muy de acuerdo en financiar la revolución en tanto y en cuanto sirva para el cambio de modelo económico, pero no más allá, ¿no? Si la revolución pretendía ser una revolución social, como pretendía Castelli, Moreno, Belgrano, la cosa se iba a poner complicada, como se puso, ¿no? Uh-huh. O sea, el financiamiento de la revolución estuvo destinado fundamentalmente al cambio de modelo económico en lo que tiene que ver con el fin del monopolio, y tomar el poder, el aparato del Estado, que es tan importante para cualquier clase dirigente, ¿no? Es decir, el control del Estado es básico para poder ver los impuestos, los ingresos de aduana, etcétera, hasta ahí.
Ahora, cuando después, ¿no? El poder económico siempre metido en cuestiones políticas, ¿no?
Totalmente, el poder económico, uh-huh, es el poder, digamos, ¿no? Lo demás, uh-huh, es cartón.
Y es el que explica
cartón pintado.
Estos procesos la mayoría de las veces.
Absolutamente, por eso no tiene sentido cuando uno no mete la economía en esto, ¿no? Porque es central. Uh-huh. Básicamente, el gran motor de la revolución fue la economía.
Sí, ¿no? Aparte uno se queda con la imagen de los próceres, el ideal, que quizás eso también estuvo.
Pero no tiene nada de malo.
Y obviamente no estuvo. Claro, pero también se olvida de esta pata.
Todos tenemos intereses.
Subterránea.
Totalmente. Aparte, no
es importantísima.
Yo creo que ahí está, cuando uno dice humanizar a los próceres, no estamos hablando de la cama de los próceres, uh-huh, con quién se acostaban o quién era Estamos hablando de que tenían intereses, que tenían ideas, que propiciaban tal o cual modelo de acuerdo a su pensamiento. Eso es humanizar, ¿no? Lo otro es una cosa que apunta a otro lado, ¿no? Uh-huh. Al chisme, qué sé yo. Pero creo que, como bien decís, detrás de cada una de estas personas hay intereses válidos. Pues la palabra interés no tiene nada de malo. Nosotros uh-huh. la sentimos como mala, pero interés, está bueno que la gente se interese. Claro. O tengo un motivo, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo con este modelo, quiero seguir otro modelo. El modelo español era claramente una rémora, ¿no? Nos había condenado al atraso. Era un modelo que, por ejemplo, prohibía la industria, no podíamos tener industria propia, ¿no? Era un modelo que atrasaba por todos lados y que fomentaba la ilegalidad. El contrabando, que era lo que mandaba, era hija de este modelo, ¿no? Uh-huh. Cuando vos prohibís
Sí, al tener un mercado cautivo, obviamente.
Y además uh-huh. Los productos eran inaccesibles, uh-huh. porque pagaban impuestos absurdos. Entonces la gente, lógicamente, recurría al contrabando. Uh-huh. Justificaba un acto atroz que desfinanciaba además el tesoro, que era el contrabando, porque por supuesto el contrabando no paga impuestos, ¿no? Así que, bueno, todo esto empezó a ponerse en juego después de esa imagen del cabildo y los paraguas, los sombreros, y que es una imagen real, pero bueno, que no dice nada si no contamos todo esto, ¿no? ¿Para qué se hizo?
¿Qué es lo que pasó después?
Exactamente, lo humano, ¿no? O sea, ¿por qué hicimos de semejante despelote, digamos, ¿no? De sacar a un virrey, de echar al virrey, qué cosa que no pasó en muchos lugares. Porque evidentemente el nivel de virulencia que hubo aquí fue muy fuerte, ¿no? Estaban en juego muchos intereses. Era una zona clave del Imperio Español, este lugar abandonado del hemisferio sur. Era el paso clave para el Pacífico, el lugar de salida de la plata altoperuana. O sea, Buenos Aires es una plaza muy codiciada y de muchos intereses económicos. Entonces, España no la iba a perder así nomás. De hecho, establece inmediatamente un virreinato trucho en Montevideo. El virreinato de Río de la Plata no es que desaparece, sino que Elío, el gobernador de Montevideo, se autoproclama virrey. Y es el gran enemigo de la revolución, el tipo que va a enfrentar, que bombardea una vez por semana Buenos Aires. No era una vida pacífica ni tranquila, uh-huh. Lo que pasó a partir de entonces.
Si tenés que decir cuál es el momento en el que se entendió que la revolución había funcionado.
Que había funcionado, y yo creo que empieza a funcionar en muchos sentidos, ¿no? Porque tenemos una imagen de fracaso de la revolución, pero hay instalaciones de cosas que son para siempre, el concepto de igualdad, la incorporación del indígena a la vida cotidiana como lenguaje y como necesidad, la idea de libertad, la idea de libertad de prensa, de empezar a pensar por tu propio, la idea de autonomía, son cosas que ya quedan a partir de 1810, ¿no?
O más sea, allá, se instalaron socialmente,
como menú político, uh-huh. Es decir, nadie podrá venir acá a plantear, por lo menos sin costo, volver para atrás, digamos, uh-huh. ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Empieza a vislumbrarse un poquito, aparece un poco la mujer, ¿no? Dentro del contexto tan desfavorable, pero tenés un Belgrano que está bregando por la igualdad de la mujer, que es una cosa impresionante, ¿no? Uh-huh. Y muy original. La mujer no existía y no existirá durante bastante tiempo. Pensemos que no, ni firmaban sus artículos, ni votaban, uh-huh. ni participaban del cabildo, ni nada de eso, ¿no? Así que es un comienzo. Yo creo que hay que verlo como un comienzo interesante, 1810, ¿no? Es una disrupción de un montón de cosas que estaban contenidas. Entonces, es el inicio de un camino, por eso tenemos dos fechas patrias, ¿no? El 10 y vale la pena decir que es el 10, 1810,
sí, aclaremos, ¿no?
Y 1816, que son dos momentos, muchos países tienen dos fechas patrias. Uh-huh. Y este es el inicio de un camino muy sinuoso, dirían los Beatles, largo y sinuoso, pero interesante, ¿no? Donde Inglaterra manda, donde Inglaterra te dice, ni se te ocurra, y la verdad que fueron muy respetuosos, hasta que no cayó Napoleón, 1815, acá no pudimos encarar seriamente la independencia, ¿no?
No tiene nada que ver, pero para que lo cuentes otro día, ¿me decís quién es tu prócer favorito?
No, sí, tengo muchos. Yo creo que hay tres que deberían estar en el 3-5, que son San Martín, Belgrano y Güemes. Güemes es un prócer que, por haber nacido en Salta, queda como prócer provincial, ¿no? Lo cual es un error, es un prócer nacional. Sin Güemes no hay cruce de los Andes, no hay patria, digamos, porque es el enorme defensor y el gran colaborador de estos dos, ¿no? Sí, es el hombre clave del norte, un extraordinario gobernador, un tipo muy que dejó todo, una persona de fortuna, ¿no? Que abandona todo por la causa, y que ellos dos valoran como la persona más importante en la estrategia de defensa de la revolución, ¿no? Estuve en el museo, el otro día le contaba, museo hermoso, la verdad que si van por Salta, Es hermoso el Museo Güemes, precioso, súper tecnológico, con hologramas, con cosas muy lindas, en lo que era la casa natal de Martín.
Tomamos nota. Igual viste que acá el que va por las provincias es el cholo, a nosotros nos toca
acá. Pero si alguno anda por ahí, o lo mismo salteño, porque pasa mucho que la gente de la ciudad, viste, acá,
sí, pasa.
Para, no va a sacar el museo, nosotros, ahora está lo de Subsolar y hay que ir a verlo, ¿no? Sí, está, sí, está ahí, acá en Buenos Aires, y los salteños no se lo pierdan, está fantástico, hermoso museo.
Muchísimas gracias, por Felipe.
Favor. Gracias.